Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 18 de julio de 2018. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Y desde luego que también estamos transmitiendo a través de internet en el www.radio.udg.mx/Vallarta, también a través de la página del CUC para que usted nos sintonice. Sí, en la página del Centro Universitario de la Costa, desde donde transmitimos, y es www.cuc.udg.mx. Ahí en su pantalla, al lado derecho, está el logo, la antenita, y ahí le da usted reproducir y automáticamente pues entra usted a la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, esta mañana recordarle que también estamos transmitiendo a través de redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB y a través de mi Face personal también como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Estas son las noticias. Captura la Fiscalía General de Jalisco a tres sospechosos del feminicidio de la joven Daniela Vargas Ledesma, asesinada en febrero pasado en Puerto Vallarta. Entre ellos se encuentra su pareja sentimental. En más noticias, le comento esta mañana que los conflictos limítrofes entre Jalisco y Nayarit, que hay muchos, déjeme comentarle, En esta zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ya le vamos a comentar una en especial, pero también hay conflictos que se deben resolver entre las comunidades de Nayarit y Jalisco por parte de las autoridades para dar solución y lamentablemente esto no se ha dado. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Gutiérrez Barrón, dijo que en este momento la situación se resuelve con dinero porque hay disposición de los ganaderos de recibir una indemnización y dejar en paz esas tierras. La restitución se puede dar siempre y cuando con la presencia de hasta el ejército, pero el problema que puede darse es la convivencia en ese espacio con los vecinos. Y bueno, será este jueves cuando sea presentada en el Congreso de Jalisco, el día de mañana, la propuesta para prohibir la venta de popotes en los comercios de todo el estado de Jalisco. En más información, considera necesario el regidor Rodolfo Hurtado generar un amplio consenso para hacer viable el proyecto de la declaración como área natural protegida de Boca de Tomates y Boca Negra. Déjeme comentarle, por lo que respecta a Boca de Tomates, ahí hay todavía tierras nayaritas, tierras que pertenecen al ejido del Valle, y el ejido del Valle, simplemente no fue consultado, ni siquiera invitado a esta propuesta del proyecto de declaración. Lo hicieron público, lo declararon públicamente y después se acordaron, a reacción obviamente de los ejidatarios, pues se acordaron de que esas tierras pues tienen dueños. En breve, el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes reiniciará la evaluación del desempeño de los municipios, entre ellos del gobierno municipal de Puerto Vallarta. Y en más noticias, en Bahía de Banderas entregó el presidente municipal, Jaime Cuevas Tello, herramienta y equipo a elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos por casi $500,000. Durante la inauguración del World Meeting Forum, el gobierno y el sistema DIF municipal destacaron el trabajo de los organizadores para integrar a las personas con discapacidad en el campo laboral. Así es, fue inaugurado el World Meeting Forum en Nuevo Vallarta, evento en el que acuden los más destacados representantes del sector de turismo de reuniones. En Jalisco, de nueva cuenta, operadores de Uber se manifestaron en Guadalajara frente a la Secretaría de Movilidad de Jalisco en contra de los operativos para detener unidades no registradas ante la dependencia. Y anuncia el Grupo Aeroportuario del Pacífico que emprenderá acciones para mitigar la plaga de mosquitos que azota el área del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Y en más de Nayarit, entrega el gobernador Antonio Echeverría García diversas obras y programas sociales en los municipios de Ruiz y Rosa Morada por un monto de 20 millones de pesos. Tenemos más noticias. Fue presentado el licenciado Eduardo Alcántar Martínez como nuevo contralor del Centro Universitario de la Costa para el periodo 2018-2020. En noticias de nuestro país se reúne el presidente Enrique Peña Nieto con los integrantes de su gabinete, con quienes revisó los lineamientos generales del proceso de entrega-recepción al nuevo gobierno federal. En noticias internacionales, al menos 4 muertos ha dejado un ataque de fuerzas policíacas y paramilitares de Nicaragua contra opositores que se encontraban refugiados en el poblado de Monimbo, afuera de la ciudad de Managua, Nicaragua.
Hoy, miércoles 18 de julio, celebramos el onomástico de Sinforosa y Filastre. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Hoy es Día Internacional de Nelson Mandela. Este año marca los 100 años desde su nacimiento. El centenario es una ocasión para reflexionar sobre su vida y legado y para seguir su llamado a hacer del mundo un lugar mejor, ya que durante 67 años, Nelson Mandela dedicó su vida al servicio de la humanidad como abogado defensor de los derechos humanos, como preso de conciencia trabajando por la paz y como primer presidente elegido democráticamente de una Sudáfrica libre.
Amigos del auditorio, rápidamente le comento hoy miércoles 18 de julio de 2018 cómo se encuentra la cotización de nuestra moneda con respecto al dólar estadounidense, al dólar canadiense y al euro. Le comento que el dólar se está cotizando a la compra a 18 pesos con 40 centavos, a la venta 19 con 20. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 10 centavos, se vende a 14 con 50. Mientras tanto, el euro se está comprando a 21 pesos con 71 centavos, se vende a 22 con 23. Y esta mañana también, amigos del auditorio, le comento que el peso se deprecia y vamos a ver también que hay un repunte ligero del dólar. El peso se deprecia este miércoles ante un repunte generalizado del dólar luego de una evaluación optimista sobre la economía estadounidense que hizo el presidente de lo que es la Reserva Federal de Estados Unidos. La moneda mexicana cotizaba 18 pesos con 99 centavos unidades por dólar con una baja de 0.56% o 10 pesos con 60 centavos frente a los 18 pesos con 88 centavos por billete verde del precio de referencia. La divisa mexicana llegó a depreciarse más temprano hasta lo que viene siendo los 19 pesos con 3 centavos de unidades, pero moderó la baja tras la publicación de débiles datos de construcción de vivienda en Estados Unidos. Y bueno, por lo pronto se está la expectativa en nuestro país, obviamente, de estos movimientos en Estados Unidos, pero también de lo que suceda en los próximos días después del 1 de diciembre, que toma posesión del cargo el presidente electo. Bueno, todavía no le entregan el acta de la constancia de mayoría. Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador, pues es el virtual presidente electo en nuestro país.
Señal Clima.
Vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien nos tiene el pronóstico del tiempo. Adelante, maestro, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues menos activos se observan los sistemas meteorológicos en el país por el fortalecimiento de las altas presiones en el Golfo de México, situación que propicia cielos más claros, aumento de calor y disminución de lluvias, principalmente en gran parte del sector oriental, estados del norte y norte de la península de Yucatán. Por otro lado, en los mares del Pacífico también se observa una disminución en la actividad de lluvias. No se registra actividad ciclónica y las ondas tropicales, que también disminuyen en frecuencia, son las únicas que actualmente diseminan aire con alto contenido de humedad, generando, junto al calentamiento superficial, lluvias y tormentas eléctricas, ahora un poco más dispersas en los estados con costa en el Pacífico. Es decir, gradualmente se van estableciendo las condiciones caniculares. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer con cielos mayormente nublados y algo menos fresco. Ayer se dieron chubascos, pero en zonas aledañas. Hoy habrá cielos mezclados de nubes y sol hasta el mediodía, con un aumento de nublados ya avanzada la tarde. La posibilidad de lluvia disminuye, pero no se descarta alguna que otra dispersa en la región. En este amanecer, Ixtapa registró una mínima de 25 grados, el centro de Vallarta reportó 25.6. Ayer la temperatura máxima superó los 31 grados centígrados, hoy es de esperarse un valor similar o ligeramente más alto. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Y escuchamos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, con el pronóstico del tiempo. Muchas gracias. Amigos del auditorio, nos vamos con este reporte. Considera necesario el regidor Rodolfo Hurtado generar, aquí el regidor de Puerto Vallarta, Rodolfo Hurtado, considera generar un amplio consenso para hacer viable el proyecto de la declaración como área natural protegida de Boca de Tomates y Boca Negra. Por lo que respecta a Boca de Tomates, amigos del auditorio, ayer le presentábamos, y lo vamos a repetir en un instante más, la postura del ejido del Valle de Banderas en Nayarit. Pues buena parte de lo que viene siendo Boca de Tomates hay tierras del ejido del Valle. A los ejidatarios del Valle de Banderas pues no se les tomó en cuenta, y quien propuso esta declaratoria, bueno, pues con muy buena intención, sin embargo, bueno, pues también está el asunto de ejidatarios del Valle de Banderas. Por citarle algunos ejemplos de lo que pertenece o de lo que perteneció al Valle de Banderas, a este ejido, pues están los terrenos mismos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Esos terrenos eran del Valle de Banderas, y tuvieron que ser indemnizados los ejidatarios. Y hay algunas otras tierras, ahí por donde está la Policía Federal de Caminos, hacia adelante también esa zona, bueno, pues pertenecía al ejido del Valle. Hay varias tierras en esta zona limítrofe entre Jalisco y Nayarit que pertenecían al Valle de Banderas, al ejido del Valle de Banderas. Pero vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene el reporte, y regresamos con más de los conflictos limítrofes entre Jalisco y Nayarit, pero también sobre estas tierras que en un momento dado pertenecen al ejido del Valle de Banderas y a otros ejidos que pertenecen al estado de Nayarit. Bien, mientras vamos con Javier Santos y podemos enlazarnos, déjeme comentarles que otro de los conflictos que se dan entre Jalisco y Nayarit tienen que ver, por ejemplo, con algunas otras zonas que tienen que ver con comunidades indígenas. Recientemente, el propio titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Alfonso Gutiérrez Barrón, expresó que hay varios conflictos, en especial entre las comunidades de Nayarit y Jalisco, que podrían resolverse de una manera pacífica, de una manera en la que se indemnice, obviamente con dinero, porque hay disposición de los ganaderos de recibir una indemnización y dejar en paz varias tierras. La restitución se puede dar si incluso sin la presencia del ejército, que se ha tenido que trasladar a algunas zonas, porque, bueno, hay zonas de que los comuneros obviamente tienen que, y defienden, lograr que los comuneros de la zona del conflicto Nayarit y Jalisco lleguen a un acuerdo. Es algo que se viene trabajando pues en el propio Congreso, entre estas tierras que están en disputa en lo que corresponde a Jalisco y Nayarit. Ya le vamos a comentar sobre esta controversia que se ha ido incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jalisco va a emprender acciones jurídicas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra Nayarit en estos, en esta situación que se ha dado históricamente. Ahora sí, ya tenemos a Javier Santos, quien nos tiene esta información sobre lo que dijo el regidor vallartense Rodolfo Hurtado de generar un amplio consenso para hacer viable el proyecto de declaración como área natural protegida de Boca de Tomates. Adelante, Javier, te escuchamos.
Es necesario consensar la viabilidad del proyecto de declarar área natural protegida Parque Ecológico Municipal Boca de Tomates, Boca Negra, sostuvo el regidor priista Rodolfo Hurtado. Hurtado agregó que es necesario escuchar todas las voces de la sociedad y ver qué pueden aportar a este proyecto con el que se busca preservar la zona. Respecto al por qué nos invitó a los secretarios del Valle Bahía de Banderas Nayarit a la reunión del Consejo de Ecología Municipal, el edil respondió lo siguiente, escuchemos.
Es solamente un proyecto. Una vez que se consensó para llevarlo a cabo, entonces sí entran en acción todos los involucrados, principalmente los propietarios. Recordemos que son áreas protegidas, ya de por sí. Solamente es cuestión de cuadrar ese nuevo proyecto a un decreto que ya está desde el 2010. Solamente es afinar, moldear, aportarle más objetivos para cuidar mejor esa zona.
El edipriista mencionó que fue en el 2010 cuando esta zona de Boca de Tomate se aprobó su declaratoria como área natural protegida y hoy se volvió a retomar. Fue el miércoles cuando el investigador del CUC, Jorge Tille López, presentó ante el Consejo de Ecología Municipal el estudio justificativo para proteger más de 300 hectáreas del área de Boca de Tomates, con lo cual se evitaría un deterioro del área e inundaciones en las poblaciones aledañas al río Ameca, argumentó Telles.
Entonces, lo que exponía el señor Telles era que le parecía insuficiente el decreto para cuidar a futuro esa zona. Y el proyecto va encaminado, de acuerdo a lo que él expuso, a ver cómo podía redondear y coadyuvar más a esa misma, a ese mismo decreto, para proteger aún más a posteriori la zona. Claro, tiene que estar involucrados los propietarios, eso es definitivo. No se trata ni de enajenar, ni de quitar, ni nada. Simplemente es de adecuar la zona para que sea más bien dirigida ecológicamente hablando.
Finalmente, Hurtado señaló que el decreto de área natural ya existe y tenés así que en el plan de desarrollo urbano no se contempla ningún desarrollo en esa zona. Destacó que también se buscará poner candados para que posterior a la declaratoria no se lleven a cabo los cambios de uso de suelo y se construya en el área. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Pues ahí tienen ustedes, fue una propuesta. Y después de que se hace esta propuesta, pues era el análisis, invitar a todos. Yo creo que se adelantó el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y antes de hacerlo público, como lo hizo en su momento, pues haber invitado a todas las partes platicar sobre este asunto que sin duda pues nos favorece a todos en Puerto Vallarta y desde luego también en Bahía de Banderas, Nayarit. Nos vamos a la pausa. Antes le comento que ha habido a lo largo de la historia varios conflictos entre Jalisco y Nayarit por tierras. Recientemente, el mes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó suspender por tiempo indefinido un decreto del Congreso de Nayarit que derivó de un conflicto territorial con el estado de Jalisco. De acuerdo con el ministro Javier Lainez, la suspensión prohibió a los gobiernos estatales, así como municipales de Mezquitic y El Nayar, llevar a cabo cualquier acto que modifique los límites territoriales jurisdiccionales que existían y que existen antes del decreto del 20 de abril. El decreto que impugnó el estado de Jalisco, el Congreso de Nayarit, había incluido al municipio de El Nayar a 12 comunidades habitadas por huicholes. El ministro acotó que en tanto los estados como municipios deben abstenerse de crear nuevas autoridades dentro de las localidades en disputa y los servicios públicos deberán seguirse prestando como lo venían realizando. Son algunos de las, por citar un lugar en específico, pero entre Jalisco y Nayarit, entre Jalisco y algunos otros estados de la República limítrofes con el propio estado, pues hay por ahí algunos conflictos o por lo menos algunas situaciones que han derivado en algunos conflictos. Vamos a la pausa, regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, ¿sabe usted en promedio cuántos popotes consume al año? Según algunos estudios, 73 popotes al año, es decir, una persona consume un popote cada 5 días, considerando las características de la población que lo utilizan con mayor frecuencia, el cual corresponde principalmente pues a zonas urbanas o turísticas, pues la zona rural no consume los popotes, es muy poco lo que consume. Bueno, déjeme comentarle que la eliminación del popote en el consumo de bebidas representa apenas el 0.05% de los desechos plásticos en nuestro país. Esto lo señala y reconoce la propia Asociación Nacional de Industrias de Plástico. En últimas fechas, más de una empresa se ha unido a la ola de eliminar popotes en sus productos y servicios, lo que de alguna manera han asumido como una tendencia positiva en cientos de consumidores. Por ejemplo, aquí en el Centro Universitario de la Costa ha habido jóvenes que han impulsado esa iniciativa para ya no utilizar los popotes. En diferentes sitios, pues algunos grupos ecológicos han insistido, han impulsado esta propuesta. Pero esta propuesta ya fue llevada al Congreso del Estado de Jalisco y será presentada el día de mañana. Mañana jueves será presentada ante el Congreso de Jalisco la propuesta para prohibir la venta de popotes en los comercios del estado. Así lo informó el regidor de Puerto Vallarta, Juan José Cuevas García. Y vamos a escuchar a Javier Santos de nueva cuenta con este reporte.
Se espera que este jueves diputados locales de Movimiento Ciudadano presenten la propuesta de prohibir paulatinamente la venta de todo tipo de plásticos y popotes en establecimientos de Jalisco con el fin de disminuir la contaminación de ríos, arroyos y el mar. Así lo afirmó el regidor Juan José Cuevas García, quien el mes pasado metió la iniciativa en el Cabildo, la cual fue remitida para su estudio y dictaminación a la Comisión de Ecología y Servicios Públicos Municipales, quienes a la fecha no han sesionado todavía. La propuesta del regidor Cuevas García es la de evitar venta de plásticos y popotes en cualquier establecimiento comercial de Puerto Vallarta para disminuir la contaminación. Sin embargo, su propuesta la ha socializado y diputados de su propio partido la han hecho suya y la presentarán este jueves 19 en el Congreso de Jalisco. Habla Juan José Cuevas García.
La iniciativa que será presentada el día 19 de este mes, espero darme la vuelta para ese día ahí en el Congreso, y que no sea nada más en Puerto Vallarta, sino que sea en todo Jalisco esta iniciativa que ven con buenos ojos, ven la nobleza de la iniciativa en el tema de conservación del medio ambiente, ven lo complicado que está cada día de la abundancia del plástico, lo incontrolable de darle un tratamiento al plástico, a los popotes y a los al poliestireno, y por eso esa preocupación hizo que sea bien tomada por la prensa, la cual nos ha ayudado muchísimo ustedes, la cual yo tengo que agradecerles esa oportunidad de poder difundir ante la sociedad el que se vaya a prohibir en el futuro próximo este tipo de productos que son muy dañinos para el medio ambiente.
Cueva García también sostuvo que no se puede ser indiferente ante la mortandad de la fauna marina a consecuencia del plástico, así como de aves. Agregó que lo peor es que el reciclaje de plástico es muy complicado, pues en el mundo se recicla menos del 10% y en México menos del 5%, de acuerdo con el edil. Consideró como triste y lamentable que este material no se recicle ante los efectos nocivos que provoca al medio ambiente. Confió en que este tipo de propuestas prosperen pese a los intereses económicos y resistencia que pudieran causar en algunos establecimientos comerciales.
Mira, la resistencia que ellos hagan sería muy lamentable, significaría que no tienen voluntad en aportar a mejorar el medio ambiente. Sería lamentable que las empresas quienes han estado contaminando años y años, y más las grandes empresas, con esos tipos de plásticos, unicel o popotes, sería lamentable de parte de ellos que continuaran o buscaran la manera de seguir contaminando el medio ambiente. Yo creo que tiene que haber una postura con este cambio. Ya los tiempos son diferentes. La política ya se hace diferente y espero que las empresas nos entiendan. Al contrario, yo espero de las empresas que ellos vean la importancia del medio ambiente, pero también vean que ellos han sido factor importante en la contaminación del medio ambiente y que digan, ah carambas, hay que buscar otro material biodegradable que suplante a este material que yo estoy usando de plástico y meter este otro material.
Dijo que esta iniciativa también fue hecha llegar a regidores de Ecología o Medio Ambiente de Bahía de Banderas y Compostela, Nayarit, a fin de que también busquen concretizarla en los próximos meses. Pericuevas destacó que ello se ha hecho llegar de manera simultánea a senadores y diputados federales con el propósito de tener en un México sin popotes y sin unicel. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Y ya que estamos hablando de este tema, el tema de la basura, de estos popotes y de los desechables, déjeme comentarle qué bueno que va a llegar al Congreso. A manera de iniciativa, se tiene que hacer una ley. Ya hay una ley que tiene que ver con la separación de la basura y no se cumple. En el estado de Jalisco son pocos los municipios que cumplen con la norma, entre ellos, ¿cómo vio usted? Tlajomulco, El Grullo, pero también está Mascota, la Esmeralda de la Sierra. Es la única que cumple esa norma. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET en Jalisco, acepta que son pocos, muy pocos los municipios que cumplen con la norma medioambiental. Y bueno, en Puerto Vallarta, ya que el regidor Juan José Cuevas García va al Congreso para presentar esa iniciativa de los popotes o de todos los desechables, pues bien haría que al interior del Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta pues se haga lo de la separación de basura, algo que no se hace. Hay ley, norma, y lamentablemente en Puerto Vallarta esto no se hace. ¿Cuándo vamos a empezar con este asunto de la separación de basura? Punto número uno. Aparte de no tirar basura en la vía pública, de no agarrar terrenos como basureros clandestinos y de no agarrar algunos sectores para tirar escombro y basura, como se da afuera del centro de convenciones, como se da a lo largo de la Avenida México y algunas otras arterias aquí en Puerto Vallarta. Vamos a continuar con más, tenemos pausa, regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos del auditorio, hace un momento estábamos comentando sobre el asunto de la separación de basura, sobre esta propuesta que se hará al Congreso del Estado de Jalisco sobre la eliminación del popote y, bueno, de paso de todos los desechables que contaminan. Mire, ayer estábamos en Seapal viendo pues estas etapas en las que cómo captan el agua hasta que llega a nuestra llave, y veíamos y estábamos con algunos de los trabajadores de Seapal ver cómo tienen que sacar la basura del agua, y mientras son hojarasca, madera, no hay ningún problema, pero de pronto que en un río venga, por ejemplo, un pañal, que en el río venga bolsas de golosinas, de papas, envases, latas de cerveza. Esto, la verdad, es indignante, y así lo vimos por todo el procedimiento que ellos tienen que hacer para ahora sí que traernos el agua tratada para el consumo, a veces para todo lo que utilizamos. Y bueno, son muchos aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, que estamos acabando con él. Y hoy hablamos de otro aspecto que tiene que ver también con el medio ambiente, con el ecosistema. Me da mucho gusto tener aquí en cabina al doctor Pedro Medina Rosas, académico investigador del Centro Universitario de la Costa. El doctor Pedro Medina fue el segundo académico del CUCOSTA reconocido con el galardón Colibrí 2018. Por sus estudios sobre los arrecifes y la contribución al cuidado y estudio de los ecosistemas. Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, buen día.
Pues felicidades, nos da mucho gusto que haya recibido este galardón. ¿Qué significa?
Ah, pues siempre es un gusto recibir premios y reconocimientos que hacen que se anime uno a seguir trabajando y luchando por lo que uno cree. Entonces, este galardón, pues eso representa un poco el reconocimiento de lo que he hecho en los últimos o más de 20 años que llevo trabajando y estudiando los arrecifes coralinos. Este galardón tiene como varias áreas, entonces este es de investigación aplicada por lo que he hecho con mis estudios, también por mis contribuciones con el trabajo que se ha hecho en las Islas Revillagigedo, que implica un trabajo, son unas islas que están alejadas, que a lo mejor mucha gente no reconoce el nombre o no sabe ni dónde están, pero son muy importantes en diferentes aspectos para los mexicanos. Y también por el hecho de estar, una parte importante de la ciencia que hacemos es comunicarla, poder transmitir a la gente pues eso, todo el conocimiento que vamos produciendo, los resultados y lo que implica la naturaleza, todos los estudios de biología y del ambiente que hacemos, qué significan para nosotros o para todos los que vivimos aquí en Puerto Vallarta, en México, en diferentes lugares, específicamente aplicado en mi área que es de los arrecifes coralinos. Entonces también hice, como parte de este trabajo, hice una exposición que está en Guadalajara ahorita, que se llama Vive el Arrecife, para hablar precisamente eso, o sea, qué es lo que se sabe en general de los arrecifes, que hemos hecho encuestas y hemos visto que es muy poco lo que se sabe. Entonces, tratar de hacer ese esfuerzo precisamente de comunicar qué es lo que conocemos y, sobre todo, qué podemos hacer viviendo en Vallarta, viviendo en Tlaxcala, viviendo en México, viviendo donde sea, para poder proteger, conservar, mantener limpio nuestro ambiente.
¿Qué podemos hacer?
Entonces, como parte de eso, ¿qué acciones diarias cotidianas podemos hacer? Que luego dice la gente, bueno, ¿yo qué puedo hacer si vivo a miles de kilómetros de la costa? Pues los popotes, separar la basura, poner la basura donde corresponde para que todo eso que no debe de ir en la calle, en los ríos, todas estas limpiezas de ríos, es trabajo que se hace por gente que no hizo su labor en su día. Entonces, tratar de tener una mejor conciencia sobre las implicaciones que podemos tener desde esos elementos tan básicos como tirar la basura en su lugar. usar menos plásticos o tratar de reutilizarlos o reciclarlos. Una serie de actividades que tenemos muy a la mano, pero que a veces nos cuesta trabajo, nos da flojera hacer, o luego decimos, ay, pues, ¿qué diferencia hace que yo lo haga y que el otro no lo haga? O sea, si vamos juntando cada uno de nosotros, el esfuerzo se va a hacer mucho mayor.
De pronto hay esfuerzos aislados. Lo importante es que cada uno nos sumemos. Yo creo que es necesario ya actuar de manera contundente. Yo creo que hemos dejado pasar mucho tiempo, doctor. Lo veo, por ejemplo, con esto de los popotes. La ley esta de la separación de basura está cumpliendo 10 años. 10 años que se aprueba lo que se llevó la iniciativa, finalmente se aprueba y es una ley. 10 años y en Vallarta no tenemos la capacidad de separar la basura. El tiempo nos está ganando. Hace muchísimos años vi una película, Cuando el tiempo nos alcance, pues era yo casi un adolescente, y me impactó mucho.
Claro.
Y va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y dices, el tiempo se agota. Yo creo que debemos de hacer ya una acción contundente, de unirnos todos, de poner la muestra en Puerto Vallarta. Qué bueno que el regidor va al Congreso y hace esa propuesta. Juan José Cuevas, la eliminación del popote en el estado de Jalisco. Pero también, de paso, pues que se cumpla la ley. Son tres municipios los que cumplen esto de la separación de basura: Tlajomulco, El Grullo y Mascota, que es de aquí del distrito, ¿no? Pero yo creo que, y usted, yo creo que tiene el conocimiento y lo podrá decir mucho mejor, yo creo que ya no nos podemos pasar 2, 3 años, 4, otra administración más en las que se tenga que concientizar a la gente. Yo creo que ya es cuestión de sanciones, cuestión de aplicar la ley que ya existe y nada más.
Pues sí, es una cosa de cultura y de educación que tiene que ir desde ahorita. Se está llegando mucho a través de los niños para que los comuniquen a los adultos que no tiren la basura en su fuera de su lugar. A mí me parece increíble que todavía ahora, en 2018, vaya uno por ciertas calles del centro de Vallarta y estén, la gente no tenga otra opción más que tirarla en el centro para que ahí pase la basura, el camión de la basura, pues, a recogerla. Entonces, tiene que haber formas más eficientes para poder evitar esos riesgos, porque son riesgos que, a final de cuentas, poquito a poquito esas bolsas van tirando cosas que nos pueden tener, o sea, pueden tener un riesgo para la salud. Entonces, sí implica un esfuerzo, sí, del gobierno, pero también de la gente que responda.
Así es, de todos, del gobierno y de todos nosotros, pero de manera contundente. A lo largo de varios años hemos escuchado, el que la tira, la paga. Fue un eslogan, ¿no? El que tira la basura, la paga. Y el primer sancionado fue un funcionario público, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, todo esto tiene que ver con las diferentes acciones que debemos realizar todos para el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los ecosistemas. Y justamente por este tipo de trabajos e investigaciones es que le otorgan este reconocimiento Colibrí 2018 a un miembro de la comunidad científica, investigadora de aquí del Centro Universitario de la Costa, el doctor Pedro Medina. Y bueno, háblenos un poquito más de los arrecifes. Yo vi un programa del Congreso de la Unión en donde tocaron este tema. Recuerdo que ahí estaba el doctor también Amílcar Cupul.
Sí, hemos tenido varias sesiones. Recientemente nos acercamos, o se acercaron también los del Senado, para tratar de incluir una normativa más específica para los arrecifes. En México no hay una ley que proteja los arrecifes coralinos. Es trágico.
Así es, y me dio mucho gusto que es justamente a investigadores de aquí del Centro Universitario de la Costa a los que acudieron para que los diputados puedan construir justamente.
Exacto, fue un trabajo que estamos elaborando una norma oficial mexicana para los arrecifes coralinos. Hay normas, estas NOMS, para manglares, para muchos ambientes y para muchas actividades, pero no hay nada específico para los arrecifes. Y eso es, aparte de trágico, es muy riesgoso porque no hay forma de sancionar directamente a los que están impactando los arrecifes. Entonces, eso sería un elemento muy fuerte y muy robusto para que los abogados o para que las sanciones sean más contundentes por todo lo que se pierde cuando se impacta negativamente los arrecifes. Entonces, ojalá pronto se convierta en algo que sea más, un papel mucho más fuerte para que pueda ayudarnos a los investigadores, por un lado, para poder seguir trabajando y seguir teniendo estos ambientes para que todos recibamos o sigamos recibiendo los beneficios que tenemos de estos ambientes.
Javier, le voy a preguntar algo con respecto a estos arrecifes. En el caso de nuestra región, ¿cómo andamos en este sentido? ¿Y cuál sería el sitio en nuestro país en donde se da más o están más protegidos estos arrecifes? ¿Y de qué? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es la función en el medio ambiente?
No, pues aquí nos podríamos pasar todo el día hablando
de
eso.
Muy breve, yo sé.
En un minuto, México es privilegiado, somos privilegiados porque tenemos dos costas, en el Pacífico y en el Atlántico, donde tenemos arrecifes en ambas costas. Tenemos parte de la barrera más grande de América, del continente, donde tenemos beneficios que recibimos en el Caribe por toda esta producción de biomasa, todos los alimentos que podemos comer, todos los elementos químicos que podemos aprovechar para medicinas o para químicos. Es una infinidad de beneficios, sobre todo económicos, que tenemos por el turismo. Toda la región de la Riviera Maya, todas esas playas blancas son o fueron originadas por arrecifes coralinos. Entonces, a lo mejor los beneficios no se ven tan directamente, pero después de miles de años tenemos ese beneficio por los arrecifes. Entonces la gente va a solearse, a tomar sus cervezas y a pasársela bien en el Caribe mucho y a lo mejor inconscientemente por los arrecifes coralinos. Entonces imaginen quitar todos esos elementos, imaginen quitar las playas blancas, imaginen quitar las aguas cristalinas que están ahí. ¿Quién va a querer ir ahí? Entonces esos elementos, esos cuando los transformamos a dólares, a pesos, es un valor muy alto. Entonces, hay muchísimos beneficios económicos, culturales, ambientales, biológicos, ecológicos, a partir de los arrecifes coralinos. Entonces, creo que eso es algo que debemos nosotros como científicos comunicar, pero también la gente aprender para que la gente valore y aprecie lo que tenemos. Aquí en México tenemos una gran cantidad de arrecifes y de áreas protegidas que están tratando de mantener y de conservarlos para que podamos seguir teniendo o teniéndolos en un futuro. Ahorita con el cambio climático, el incremento de la temperatura los está impactando negativamente muy grave. Entonces se calcula que para mitad del siglo, 2050, que no falta mucho y que muchos, a lo mejor no están, pero muchos otros niños, por ejemplo, pues ya no les va a tocar ver lo que hace unos 10 o 20 años existía. Y eso es gravísimo. Yo quiero que mi hijo de 6 años vea un arrecife. Ahorita todavía no puede bucear por las limitaciones de la edad, pero yo quiero que en 10 años vea el arrecife. Y quién sabe qué es lo que le va a tocar. Entonces, ojalá que todos hagamos un esfuerzo para seguir teniendo estos ambientes en esas condiciones.
Pues ya lo hemos visto, amigos del auditorio, el ser humano pues es muy depredador, hay que reconocerlo. A lo largo de la historia, bueno, sabemos que hay una evolución en nuestro planeta, pero hemos visto desaparecer especies que deberían de continuar en un medio ambiente. Y todo esto lo hemos provocado nosotros. Y todo esto lo estamos dejando como que para mañana, pasado y después. Y el tiempo se agota. Porque ya hemos visto cuántas especies han desaparecido en esta zona, que es rica. Ahora con la participación del doctor, que aquí, bueno, nos informa para qué sirven y qué es lo que está pasando con los arrecifes, pues que pongamos de nuestra parte, y yo creo que sí, definitivamente, nosotros que podemos, que tenemos aquí un medio para llegar a la gente, las redes sociales, empezar a actuar de una manera contundente con respecto a lo que hemos venido depredando, si no nosotros, otras generaciones, pero tenemos la obligación, el compromiso de dejar a los que vienen pues un mejor ambiente y no tan deteriorado como ya lo tenemos.
Exactamente, ojalá eso, la gente cambie su conciencia. Yo los invito mucho a que vayan a los arrecifes, como están abajo del agua, muchas veces no se ven, y hasta que no ve la gente la basura que llega ahí, las maravillas que tenemos ahí, no nos cambia la conciencia y decir, ah, es que sí tenemos muchas cosas que hay que conocer, reconocer y sobre todo proteger para que nos sigan brindando esos beneficios.
Pues muchas gracias. Gracias, doctor, por venir.
Con gusto.
Y gracias, sobre todo, por darle este reconocimiento. Bueno, se lo otorgan a usted, pero de alguna manera el Centro Universitario de la Costa,
claro,
pues también se siente muy contento de que investigadores, de que maestros académicos del Centro Universitario de la Costa reciban este reconocimiento, como fue el galardón Colibrí 2018. Gracias al doctor Pedro Medina, segundo académico del CUCOSTA, reconocido con este galardón en su contribución al cuidado y al estudio de los ecosistemas. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Nos vamos a la pausa, regresamos con más amigos del auditorio. Comentarles que, bueno, pues de nueva cuenta, el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes va a reiniciar la evaluación del desempeño de los gobiernos municipales, entre ellos Puerto Vallarta.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, regresamos aquí en Señal Informativa. Déjenme comentarles que Puerto Vallarta va a ser sede del Singularity México Summit en Jalisco. Así es. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, pues para hablarnos sobre el tema está Vivian Lan Agami, directora de Singularity U México. Allá la tenemos en la línea. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y bueno, para que nos comentes, nos hables un poco de esta actividad. Sabemos que Puerto Vallarta pues será sede de este importante evento. Hemos estado siguiendo parte de lo que ustedes hacen, su página en internet. Adelante, te escuchamos.
Claro que sí, muchísimas gracias. Pues te cuento que el año pasado por primera vez llegó Singularity University a través de los Summits a México. Y efectivamente la sede fue Puerto Vallarta, una ciudad maravillosa que nos abrió las puertas. Y ahí se realizó un evento para más de 1,000 personas, donde tuvimos 25 ponentes nacionales e internacionales, gente de 11 países distintos asistiendo a este evento, pero sobre todo fue un evento en el cual se realizaron nuevas alianzas, nuevos negocios, en el cual pudimos hablar un poquito sobre el futuro, sobre qué es lo que viene en el mundo y en las distintas industrias, y de esa forma podemos prepararnos para un mundo distinto el día de mañana. Finalmente, el evento fue un éxito y es por eso que este año, llenos de emoción, regresamos a Puerto Vallarta con un evento totalmente nuevo, nuevo contenido, ponentes distintos por completo, para seguir entendiendo cuáles son las tendencias globales, hacia dónde va el mundo y cómo podemos prepararnos para el mundo de mañana.
Pues a nosotros en lo particular nos da mucho gusto que regresen de nueva cuenta a Puerto Vallarta. Esto será en noviembre, tengo entendido.
Correcto, el evento es el 7 y 8 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.
Para las personas que quieran participar, que quieran asistir, ¿a dónde se deben dirigir? Para que nos des la página, también están en Facebook.
Sí, estamos en Facebook, pueden seguirnos a través de las redes sociales y pueden encontrar mucha más información, y, al igual que los boletos para asistir al evento, en la página que es www.singularityumexico.com. singularity.com. Te la repito, www.singularityumexicosummit.com.
Bien, por lo pronto, si usted quiere también entrar a Facebook, ahí se encuentra Singularity U, que es de University México Summit, y ahí podrá de todas maneras pues ver y qué trae de nuevo. A ver, dinos así como para que queramos asistir, qué trae de nuevo en esta ocasión.
Vamos a tener temas desde impresión de órganos, impresión de edificios, cómo usar blockchain para nuevos modelos de gobernanza, temas sobre metodologías de transformación en innovación adentro de empresas. Vamos a traer temas de ciberseguridad, temas de inteligencia artificial, de nanotecnología, etcétera.
Pues muy bien, estaremos muy pendientes. Temas actuales, la tecnología. Amigos, recuerden que si no estamos ahora sí que de alguna manera actualizándonos, la tecnología evoluciona, avanza todos los días. Hoy es nuevo algo y al siguiente día pues ya no, por decirlo de alguna manera. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras comentar?
Pues los invito a todos a que sean parte del cambio. El cambio es algo que no solamente sucede, sino lo creamos. Tenemos la oportunidad de decidir en qué México queremos vivir y esté en nuestras manos hacer que el futuro sea mejor que el presente. Así que los invito a todos a que sean parte de esta iniciativa para construir un mejor futuro, para construir un mejor mundo y para crear una humanidad más justa.
Gracias, muy amable. Amigos del auditorio, gracias. Acabamos de escuchar, usted ya escuchó a Vivian Lam Agami, directora de Singularity University México Summit en Jalisco, y viene a Puerto Vallarta en noviembre. Ahí están en Face, vamos a compartir para que usted ingrese a esta página. Y bueno, en breve el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes va a reiniciar la evaluación del desempeño de los gobiernos municipales, entre ellos Puerto Vallarta. Luis Araiza, te escuchamos.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. En días recientes informó Juanita Delgado, académica del Centro Universitario de la Costa e integrante del Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno, que iniciarán con la preparación de los trabajos para la evaluación de algunos municipios de Jalisco, incluyendo a Puerto Vallarta. Estos trabajos serán en coordinación con el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, por sus siglas SINTRA, e invitó a sumarse a este proyecto. Escuchemos a Juanita Delgado.
Yo les quiero compartir también que junto con algunos otros personas de aquí de Vallarta que no están ahorita presentes, hemos venido haciendo una evaluación al municipio en materia de transparencia a través del colectivo SINTRA. Ellos ya están empezando a evaluar a los municipios, ya vamos a capacitar, aprender cómo se evalúa a través de este mecanismo de transparencia y poder hacer a lo mejor nuestro primer ejercicio en este pequeño colectivo o invitar a algunas personas a hacerlo, ¿no?
El colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes es un grupo de organizaciones civiles en alianza voluntaria desde el 2002, cuyo objetivo es evaluar y fomentar la transparencia en los gobiernos y congresos locales para mejorar la rendición de cuentas y el marco normativo en la materia, mediante la aplicación y procesamiento de herramientas de medición, evaluación y seguimiento. Entre otros aspectos, se encuentran los relacionados con obras públicas, cambios de uso de suelo, nuevos fraccionamientos, funcionamiento de consejos consultivos, programas de trabajo del cabildo, comisiones edilicias y sesiones del pleno. Por lo que en los próximos días les haremos llegar las fechas y lugares donde se realizarán estas actividades, finalizó. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Amigos, es miércoles, vamos a escuchar al doctor Carlos Gaona Ruiz de León, académico e investigador del Centro Universitario de la Costa. Adelante, doctor, lo escuchamos.
Sí, gracias. Pues estamos empezando el periodo fuerte vacacional de verano. Tenemos una importante afluencia de turistas nacionales, fundamentalmente que vienen por carretera. Desafortunadamente, las carreteras que acceden a Vallarta no están en las mejores condiciones. Incluso la autopista recién estrenada el año pasado sigue teniendo deslaves. Ha sido complicado el tránsito en esas zonas. La carretera que viene libre por Mascota también de vez en cuando tiene deslaves y por las lluvias se generan problemas. Yo creo que es un asunto que deberíamos cuidar mejor en términos de, del trabajo que hace el gobierno a través de las empresas que construyen infraestructura, pensando el número de personas que transitan, ya sea para negocios o para traer víveres, o en el caso de nosotros para el turismo, porque pues da una mala imagen y además pues, genera conflictos. No es la única condición, yo creo que también Puerto Vallarta requiere una reingeniería en términos de infraestructura para hacer más fluido muchos procesos de tránsito en Puerto Vallarta. Creo que se debe repensar Puerto Vallarta en términos de turismo, entender que Puerto Vallarta tiene dos mundos, el mundo de los habitantes de Puerto Vallarta que requiere sus propios flujos y el mundo del turismo. Para las autoridades debe quedar claro esos dos esquemas y no sobreponer uno al otro. Desafortunadamente transitamos las mismas calles en algunos sectores, usamos los mismos espacios, pero tenemos que entender cómo tratar la parte del turismo y cómo tratar la parte de los habitantes. No digo que pongamos una sobre otra, ni cosa que se parezca, sino que la pongamos cada una en su dimensión. Es un tema muy importante porque los turistas nacionales y los internacionales en su momento requieren una buena infraestructura, que se sientan seguros en la ciudad, que hay espacios de convivencia y que los espacios de convivencia de los habitantes también sean espacios seguros. Es algo con lo que la autoridad seguramente tendrá que trabajar más, porque sí veo yo una gran debilidad, tanto en las carreteras como en las ciudades del turismo, fundamentalmente en Puerto Vallarta. Ese es mi comentario el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias. Amigos del auditorio, ya escuchamos la participación. Cada miércoles tenemos la participación del doctor Carlos Gaona Ruiz de León, académico investigador del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, déjeme comentarle que fue inaugurado el World Meeting Forum en Nuevo Vallarta, este evento al que acuden los más destacados representantes del sector de turismo de reuniones. Roberto Hernández, te escuchamos.
Sí, buenos días, Susana, también nuestros amigos de Señal Informativa, y justamente ayer anoche se llevó a cabo este inicio de actividades de la sexta edición de World Meeting Forum 2018 allá en Nuevo Vallarta. En este marco, pues el Rafael Hernández, quien es el gerente de este World Meeting Forum en México, compartió que pues el país tiene el potencial para convertirse en líder en Latinoamérica para eventos y congresos, para realizar eventos y congresos, y que pues, se puede concretar esto en los próximos años. Menciona que pues está creciendo en infraestructura, conectividad, capacitación de personal, y esto genera una gran competitividad de México en este sector del turismo de reuniones. Vamos a escuchar a Rafael Hernández.
Bueno, pues yo creo que hoy México tiene que seguir sintiéndose orgulloso de que crecemos en infraestructura, que crecemos en conectividad. Ustedes lo están viendo ahorita aquí en este evento, en esta sede, que es un centro de convenciones que tiene un año de inaugurado con una infraestructura espectacular. Estás hablando de un complejo con más de 2.000 habitaciones, con todos los servicios que ahorita lo que escuchamos en los pasillos de los internacionales es ¡wow! ¡Qué espectacular lugar!
Y bueno, Susana, también hay que destacar que durante este foro, el World Meetings Forum, destaca la presencia de ocho personas con capacidades distintas, con discapacidad, quienes están trabajando dentro de este evento en la organización, atendiendo el área de registro y operaciones del evento. Durante la inauguración, pues esto fue ampliamente destacado, y pues también se agradeció la colaboración en este sentido, el apoyo de los sistemas de DIF, de tanto de Bahía de Banderas como de Puerto Vallarta. Nuevamente escuchemos a Rafael Hernández comentando al respecto.
Y con todas esas acciones, World Meetings Forum, pues obviamente se sigue convirtiendo en un evento vinculado a la industria, ayudando a que esto siga creciendo. Y ahora que presentamos la World Meetings Forum Foundation, sumamos con una pieza importante que es la inclusión de personas con discapacidad en la industria de eventos. Y ahora lo pueden constatar aquí, son 7 personas con discapacidad que van a estar trabajando en el evento, contratadas formalmente, que nosotros eso es lo que peleamos, que sean contrataciones formales, dignas, con lo que cualquier persona que trabaja en un evento gana, y con las mismas oportunidades, ¿no?
Bueno, finalmente también Eulalio Coronado, quien es secretario de Turismo de Nayarit, pues indicó que estamos muy contentos porque cada vez más empresarios invierten en infraestructura hotelera aquí en, bueno, en la entidad, en Nayarit, no solamente enfocándose en el turismo vacacional, sino también en este sector. El turismo de reuniones que menciona, pues es sumamente importante y está en franco crecimiento en el país.
Sin duda, esta industria, el turismo de reuniones que se celebra acá, es una de las que mayor derrama económica genera. Así ha sido censado estadísticamente y es hoy una oportunidad muy importante para que el turismo que llega con este objetivo pueda conocer Riviera Nayarit. Debo decir que no se había celebrado este evento aquí. A principios del año, por el mes de marzo, estuvo en Toluca y ahora tenemos la oportunidad en Riviera Nayarit de que conozcan nuestra gran calidad, nuestra riqueza en todos los sentidos.
Y bueno, Susana, los trabajos del World Meetings Forum 2018 van a continuar allá en Nuevo Vallarta con, pues, el día de hoy con una carrera y también diversas reuniones en este sentido. Y también se terminará clausurando este evento el próximo jueves.
Es muy bien. Gracias. Y bueno, nos vamos y tenemos información de Bahía de Banderas, que por cierto, la inclusión de personas con discapacidad, lo que ya nos comentabas, en la industria del turismo de reuniones coincidió con los programas de trabajo de DIF de Bahía de Banderas y la Dirección de Desarrollo Económico del municipio. Y fue justamente en este marco, en el que ya señala nuestro compañero Roberto Hernández, donde también fue reconocido el trabajo sensible y humanista del 10º Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Y en Bahía de Banderas hay una inversión en equipamiento en materia de protección civil. Así es, Jaime Cuevas Tello, presidente municipal, entregó una serie de equipo, amigos del auditorio, equipo, elementos con la finalidad de hacer frente al temporal de lluvias, huracanes y ciclones tropicales, así como aumentar la capacidad de respuesta y correcta atención prehospitalaria por parte de paramédicos. El presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, realizó la entrega de herramienta equipamiento a los elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. En Bahía de Banderas tenemos un importante aumento de personas en carreteras y playas ante la ocupación del 100% de nuestros hoteles. El equipo de intubación en laringoscopio con lámpara de gran potencia, baumanómetros y una serie de equipos, estetoscopios, son equipamiento de máxima calidad que fueron adquiridos para ser más precisos en los procedimientos de los paramédicos, que saben hacerlo muy bien, dijo el presidente municipal, y con ello se obtendrá la capacidad de brindar un servicio oportuno e integral a los ciudadanos y visitantes de Bahía de Banderas, dijo el presidente municipal. Y con esto nos vamos, amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente día. Gracias a Héctor Ponce, que esta mañana, bueno, pues hizo también, como siempre, una buena selección musical. Esta mañana, miércoles, mitad de semana, escuchamos la melodía Aguamarina, interpretada por el músico de jazz mexicano Gerardo Batis. Esta pieza musical se desprende de su álbum de estudio Soñé, lanzado en 2015, hace 3 años, pero tan actual, amigos del auditorio, y desde luego con pues este agrado por la música de Gerardo Batis. Gracias, Héctor Ponce, en Generación de Información, Roberto Hernández, gracias, Enrique Bonilla, en redes sociales, en la producción general, José Isabel Gómez, se despide de ustedes, Susana Carreño, que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.